Miércoles, el momento de la ciencia. Hace unos instantes repasábamos la actualidad y analizaban, ¿no?, en nuestros contertulios la actualidad. Y ahora mismo les vamos a hablar de viajes, pero vamos a hablar hablando de la ciencia. Nos gusta mucho viajar, desconectar de la rutina y en ocasiones, bueno, pues cogemos vuelos que nos llevan a otros puntos, que cambiamos de horario y desde luego cuando volvemos estamos fatal. Cuando volvemos y cuando llegamos, ¿no?, sufrimos, Charo Dóquilis, el denominado y famoso jet lag.
Sí, partimos en un avión, viajamos hacia el oeste, cruzamos el Atlántico y resulta que cuando aterrizamos sigue siendo la misma hora, aunque hayan pasado 6 horas desde que hemos despegado. Nuestro cuerpo quiere cenar, porque es lo que le tocaría hacer en el lugar de origen, pero en nuestro destino todavía ni siquiera es la hora de comer.
Pues vamos a hablar del jet lag y lo vamos a hacer con Larraitz Etxeberria, de Eureka Ciencia Museo. Ah, Larraitz, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
Hola, Egunon.
Larraitz, ¿qué es el jet lag y por qué se produce?
Pues el jet lag es un problema temporal de sueño que, bueno, pues puede sufrir cualquier persona que viaje velozmente a través de diferentes usos horarios, ¿no? Pues como muy bien ha dicho Charo, cuando llegamos a un sitio en el que, bueno, el uso horario es bastante diferente al nuestro. Al final es una afección o de ese cambio de horario tan radical, ¿no? Y como muy bien decíais, nos puede afectar cuando vamos y cuando volvemos.
Sí.
Siempre, a mí por lo menos, al volver siempre se me hace más duro por aquello ya de volver a casa, volver al trabajo y esas cosas.
Sí, nos pasa a todos,
¿no?
Pero a la vuelta es cuando lo sufrimos especialmente. Ay, el jet lag, entonces, tiene una relación directa con nuestro reloj interno, ¿no?
Eso
que
es.
Que sigue sincronizado con nuestro uso horario original en lugar de con el de destino.
Eso es. Todos nosotros tenemos un reloj interno que bueno, regula nuestro día a día, básicamente, ¿no? Y está sincronizado pues para el lugar donde estamos. Pues tenemos más o menos las horas de sueño establecidas, las horas de comida, etcétera. Lo que ocurre es que cuando llegamos a un lugar donde el horario es diferente, ese reloj interno se desajusta totalmente, o se adelanta perdiendo horas, o se retrasa ganando horas, ¿no? Y hay una desorientación del cuerpo en general.
¿Y qué síntomas produce? Hablábamos de sueño. Ese es uno de ellos.
Sí, y como consecuencia del sueño también, pues esa fatiga diurna, ¿no? El poder estar cansados durante el día o somnolientos, limitación para mantenerse alerta también, y luego también cambios en los ritmos estomacales e intestinales, ¿no? Y eso, bueno, puede generar problemas de ese tipo. Y luego, todos sabemos que cuando no estamos bien, nuestro humor tampoco suele ser el mejor, entonces puede haber cambios de humor, que, bueno, depende de en qué compañía, en compañía de quién viajemos, pues puede ser más o menos problemático, ¿no?
¿Y todos los organismos muestran algún tipo de variación asociada al día, a la noche, a las estaciones, a la temperatura, ¿no?
Sí, realmente todos estos ciclos que regula este reloj interno son lo que llamamos los ritmos circadianos, ¿no? Ritmos circadianos, eso es. Viene del latín, circa significa alrededor de, y dies, bueno, día, no, día, ¿no? Pues eso, pues día, ¿no? Entonces sería, de alguna manera, haría referencia a todas esas oscilaciones de las variables biológicas que van ocurriendo a intervalos regulares de tiempo, pues como las que hemos mencionado, el sueño y la vigilia a lo largo de las 24 horas, etcétera, ¿no? Y todos los organismos tienen sus ritmos circadianos establecidos o ese reloj biológico en marcha, ¿no? Algunos de estos ritmos sí que son, pues, de una duración aproximada de 24 horas y otros diferentes. Por ejemplo, hay animales que hibernan,
sí.
Tienen ciclos de hibernación, ¿no? Pues a medida que el día va alargando o va cortando y las horas de luz van variando, bueno, pues su reloj biológico y sus ritmos circadianos van detectando este cambio y su cuerpo va preparándose para la hibernación, o la floración de algunas plantas o la migración de algunas especies animales. A mí lo que me parece muy, muy curioso es que esto de los ritmos circadianos tiene un origen muy, muy, muy remoto, porque parece ya que en las células primitivas se generaron estos ritmos o empezaron a establecer algunos procesos en diferentes horas. Me explico. Por ejemplo, la replicación del ADN de esas células primitivas, es decir, la división de ese ADN, se relegaba a las horas de la noche, porque durante el día la radiación ultravioleta podía dañar el ADN en sí. Entonces, para bueno, pues disminuir un poquito ese daño o esos daños colaterales, se pasó a empezar a hacer hacer la replicación en las horas más nocturnas, ¿no? Entonces ya establecemos ciclos desde los inicios de las células, por lo que parece.
Fíjate. ¿Y qué parte de nuestro cuerpo es la responsable de controlar los ritmos circadianos?
Bueno, pues es el palabra del día hoy, es el núcleo supraquiasmático.
Núcleo supraquiasmático.
Espera, que lo vamos a apuntar, ¿eh?
Supraquiasmático.
Es una zona del cerebro interno. Que sí, que es el que procesa todo esto, pero todo empieza en nuestros ojos, porque al final es sobre todo la luz y los cambios de esa luz los que generan todo lo demás, ¿no?
Entonces es la luz la que activa el núcleo supraquiasmático.
La luz activa las células ganglionares que tenemos en nuestros ojos. Siempre hablamos de que en nuestros ojos hay conos y bastones, que son los que captan la luz y mandan la señal al cerebro, pues, para interpretarla y ver imágenes, ¿no? En este caso hay otro tipo de células también, las ganglionares, que, bueno, lo que hacen es, tienen otro tipo de pigmento y mandan toda esa información a ese núcleo supraquiasmático que hemos dicho. Interpreta la información, sabe más o menos en qué momento del día estamos y le envía esa información a una glándula del cerebro, que es la epífisis, que es la encargada de segregar diferentes hormonas, entre ellas la melatonina, que es la que establece los ciclos del sueño, ¿sí? Durante el día y la noche y en diferentes horas de la fase del sueño también tenemos diferentes niveles de melatonina, pues, que nos inducen a dormir o que nos inducen poco a poco a despertar, y todo depende de la luminosidad.
Ah, decías que la máxima secreción de melatonina se produce durante la noche, en ausencia de luz.
Sí, realmente, bueno, he estado mirando y parece que alcanza el pico de melatonina en la mitad de la noche y a partir de ahí empieza a disminuir y parece que a partir de entonces es ya cuando empiezan los procesos de despertar. Pero sí que hay variaciones de esta hormona a lo largo de todo el día.
Claro, y la melatonina desencadena el sueño. Claro, y por eso a la noche, uh-huh, en ausencia de luz, tenemos sueño. Luego, si queremos estar despiertos, nos tenemos que exponer a la luz.
Eso es.
Y sería una fórmula de reducir el jet lag y adaptarnos al nuevo huso horario.
Eso es. Lo ideal sería, pues, adaptarnos olvidándonos de nuestro sueño o de nuestras ganas de estar despiertos, intentar adaptarnos lo más rápidamente posible a las costumbres de ese sitio a donde vamos, ¿no? O si no, tomar café, ¿no?
Bueno, ya, fíjate, claro. La red nos acaba de llegar ahora mismo un correo electrónico al programa que nos dice: yo la vuelta de Vietnam y Camboya lo he llevado fatal. Cuando voy a América no es tan dura la vuelta, es peor la ida, y al ir a América pues hay que aguantar como sea y no ir a dormir pronto, y lo mismo al volver de Asia.
Eso es, hay que habituarse a los nuevos horarios, pues, que nos cueste el primer día, claro.
Pues yo estoy hablando del jet lag porque me voy este viernes y voy hacia el este, o sea que me, por lo que veo la vuelta va a ser dura.
Tengo la sensación que sí, ¿eh?
Que no va a ser para tanto. Lo fundamental es viajar y disfrutar. El jet lag, pues, es un inconveniente, pero bueno, hay que asumirlo, ya está.
Sí, y tiraremos de cafeína, como hemos dicho, porque la cafeína interviene un poco en ese proceso y en esos ciclos de la melatonina también, o sea que, bueno, vamos a intentar contrarrestar.
Otras irregularidades en el reloj interno se producen con el cambio horario de otoño y primavera y también en los trabajos con turnos rotatorios, en los que una semana comes y cenas a una hora, la semana siguiente a otra, una semana te levantas a las 7 de la mañana, otro día a las 5, sí, otro día, otra semana no duermes.
Son los trabajos a turnos.
Sí.
Yo les he llamado otros jet lag, que, bueno, en teoría no son jet lag porque no tenemos un cambio de uso horario, ¿no? Pero sí que son cambios de horarios a los que cuesta adaptarse. Supongo que nunca he trabajado a turnos rotativos, supongo que tiene que ser bastante difícil, ¿no? Eso de las noches, tardes, mañanas, etcétera. Pero lo que sí he sufrido es el cambio horario de otoño y de primavera, y que hay gente que no lo nota, pero a mí me cuesta muchísimo adaptarme, sobre todo a este cambio de otoño, ¿no? En el que de repente ya es de noche cuando ayer era de día. Uh-huh. Pero bueno, son esas adaptaciones que tiene que hacer nuestro reloj biológico interno a estas nuevas situaciones. Al fin y al cabo es algo similar.
Decíamos que los síntomas son fatiga, somnolencia, y si interrumpimos los ritmos circadianos, ¿se producen alteraciones a largo plazo? Es decir, si nuestra vida laboral, por ejemplo, fuera continuamente a turnos, es decir, una semana de noche, otra de mañana, otra de tarde, y así años y años y años, ¿se conocen las alteraciones que se pueden producir en el organismo?
Hombre, Lo más evidente suelen ser problemas relacionados con el insomnio, ¿no? Con el poder establecer los horarios nocturnos. Yo creo que también, los horarios de sueño me refiero, creo que también a lo largo de años pues se llegará a una adaptación, ¿no? Ya digo, nunca he trabajado a turnos, me resulta muy, muy difícil hablar en primera persona, pero sí que parece que una alteración muy larga, muy largo plazo de ritmos circadianos, ya no quizá trabajando a turnos, sino ya un problema más real, ¿no? De no poder dormir habitualmente, etcétera, sí que puede tener consecuencias en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Pues como el agravamiento de algunas enfermedades, como por ejemplo algunas enfermedades cardiovasculares, trastornos psiquiátricos en casos
nerviosos,
muy extremos,
claro.
Etcétera. Eso es, sí.
Bueno, pues hemos tomado muy buena nota de todos tus consejos. La RAIDS, ¿cuándo sales? ¿Cuándo te vas de vacaciones?
Me voy el viernes y vuelvo el viernes, una semana.
Ah, una semanita.
Bueno, pues que lo pases estupendamente. La RAIDS, no sabes la envidia que nos estás dando. Pero bueno.
Ahora sí. ¿Puedes saber a dónde vas?
Me voy hacia el este, voy a Dubái. Vamos de visita.
¿A los Emiratos?
Allí, eso es. A ver, como digo yo, una ciudad de mentira, ¿no? A ver qué vemos por allí.
Pues ya nos contarás a la vuelta.
El próximo día nos tienes que hablar de Dubái, ¿eh?
Venga,
¿te parece?
Os hablo de Dubái.
Un abrazo.
Abur, abur, abur.